Encontramos a Pascal Gaine reponiéndose de la gala de los Goya. Tiene una buena medicina, el cabezón que le han dado por hacer la música de Andía. Un premio alivia hasta las cosas más dantescas, incluido el humor manchego. Así, el premio a la música vino a sumarse anteayer a los otros 9 conseguidos por Andía. 10 premios están muy bien, no es un récord, pero en 32 ediciones solo otras 2 películas lo han superado, y una por poco. Pascal, suponemos, estuvo un rato entre ya han dado muchos premios a Andía, igual a mí no me lo dan, y si han dado tantos premios a la peli, igual también me la dan a mí, ¿verdad? Sea como sea, el Goya viene a sumarse a una larga lista de galardones logrados en festivales de todo el mundo y de premios genéricos de mejor compositor en diferentes certámenes.
Pascal Gaine empezó hace ya mucho tiempo haciendo la música de Sergatik Panpos y de André Tayul, y está a punto de llegar al centenar de bandas sonoras, entre las que podemos destacar El sol del membrillo, Flores de otro mundo, Silencio roto, Azul oscuro casi negro, Amar en Skuak, Lhasa Tazabala, Loreak y Errementari, todavía sin estrenar. Y esto es solo una parte de su trabajo, ya que el cine le ocupa tiempo, pero no todo el tiempo. Hoy Pascal Gaine ha tenido la deferencia, después de todos los vaivenes que ha sufrido en las últimas horas, de estar aquí con nosotros en Islandia.
Pascal, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y Sorionak.
Bueno.
¿Cuántas veces has tenido que responder a la palabra Sorionak en estas últimas horas?
Si es por WhatsApp, yo creo que 520 o algo así. Y contesta a todo el mundo, uno a uno.
Joder, yeah, tiene mérito.
Oye, no, ya... es que la película en el tren no estaba muy interesante.
Vale.
O sea, según venía de Madrid,
libre,
¿no?
Tenía tiempo libre. Voy a hacer uno a uno y después... Y he pensado, ¿pero por qué? Hostia, tanta gente, pero bien, ¿no?
Bien, bueno, en cualquier caso, yo creo que en estas ocasiones los Sorionak son de corazón, que la gente se alegra verdaderamente de que hayas ganado, de que hayáis ganado estos 10 Goyas, y que, bueno, sea una especie de, si no de récord, sí de punto muy alto conseguido por el cine vasco, ¿no?
Sí, impresionante, vamos. Además es divertido porque cuando íbamos a la gala todos, con los de Moriarty, era como, bueno, si sacamos 3 o 4 sería genial, no sé qué, fabuloso. Y después que es que te acostumbras a todo lo bueno y,
claro,
y tienen 8 y que 9, 10, e incluso dicen, bueno, 10 está bien, pero hubiera sido los 3. Oye, tío, vamos, seamos razonables. Con Loreac fue 2 nominaciones, ningún premio, y estas 10 es magnífico.
Bueno, en cualquier caso, no podían haber sido 13 porque ya pinchó el cuarto, me parece. O sea,
ya.
Bueno, pero para cuando...
No, pero uno de los... mejor película o mejor director.
Claro, eso hubiera sido
pero
tremendo.
También, yo creo, bueno, por ser académico y saber un poco cómo funciona esto, la gente intenta un poco repartir.
Porque es que todos nos hemos quedado con la idea esa un poco que nos ha venido a la cabeza, ¿no? Si Andía ha conseguido todos estos premios y en esos premios hay premios técnicos y premios artísticos, ¿cómo es posible que nos haya llevado por lo menos el Goya a la mejor película? Suena un poco raro, ¿no?
Pero suele pasar muchas veces esto, porque intentas un poco repartir entre, bueno, si votas a los premios un poco más importantes en la película, pues dar premios técnicos a otros. Bueno, después es el voto que funciona, hay que sumar votos y ya está. Pero te imaginas una gala con solo una película que gana todo, es muy aburrido.
Muy aburrido.
Y para la gente que participa en esto también es súper aburrido.
Bueno, eso pasó con Mar Adentro, que se llevó 14.
Por ejemplo.
Y a la gente decía, venga, otro.
Es que ya a la mitad de la gala tienes ganas de irte. Bueno, ya estábamos. ¿Para qué?
Oye, ¿y tú cómo viviste tu momento?
Bien, yo empiezo a estar acostumbrado, así.
Con los claves, es verdad.
No, está muy tranquilo y me ha sorprendido todas los Goyas para que han pasado delante. Entonces he dicho, vamos. No pensaba que iban a salir tantos, ¿verdad? Y yo estaba tranquilo, lo único que cambié tenía pensado decir algo y lo he cambiado bajando las escaleras y dije, bueno, voy a decir otra cosa, voy a atacar por otro sitio porque ya se había dicho mucho que los directores, las productoras y todo esto, bueno,
claro.
¿Sabes?
Claro.
Al final se repite tanto que dices, bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Vamos a hablar de otras cosas.
No, pero estuvieron bien, ¿eh? Los agradecimientos de la gente de la película, ¿eh?
Sí, no, en general era muy sencillo, muy directo, muy fácil, muy... No, ha sido una gala... Se ha criticado mucho, como siempre se critica cada año las galas, ¿no? A mí, la verdad es que no se me ha hecho tan largo.
Hombre, claro, como os premiaban todo.
Bueno, también ayuda un poco. Sí. Es verdad, tiene razón.
Bueno, y que estando allí también es cierto que el tiempo pasa de otra manera, ¿no? Es lo mismo que estar viéndola por la televisión.
Sí, bueno, yo me acuerdo de la de Loreac, que hace algunos años, esta sí que era larguísima, no saca acaba nunca, duró 4 horas y cuarto y, wow. Sí. Y ya era duro, pero había unas cosas que no me han gustado tanto de sketch y todo esto, pero bueno, tampoco había...
Uh-huh. ¿Ya, bueno. ¿Ya sabes dónde vas a poner el Goya, el cabezón?
De momento está en la mesa para mi hijo pequeño, que le encanta.
Ah, sí, ¿eh?
Y después me temo que acabará encima del armario con los otros. Bueno. Pero bueno, no hay que decirlo.
Oye, quizá por la repercusión mediática, de hecho, llevamos 2 días hablando de ello y se había hablado mucho antes de la entrega de los premios, los Goya parece que tienen una dimensión excepcional, ¿no? Pero, ¿la tienen de verdad? ¿Son unos premios tan importantes?
Hombre, los premios al nivel nacional, como puede ser los César o los premios por país, tienen una repercusión internacional bastante importante, es verdad que sí. He visto la noticia, por ejemplo, en Francia, que normalmente no hablan de esto, y me he visto en las noticias francesas en varios sitios, entonces esto tiene más que...
Tu familia francesa estará encantada, ¿no?
Sí,
te habrán mandado cantidad de WhatsApps.
Ya se han enterado, sí, ya están dispuestos a celebrar.
Pero, ¿por qué ha llamado más la atención? Por ejemplo, en Francia, ¿por qué? ¿Porque ha sido una película en euskera la premiada? ¿Ha sido por eso? ¿O por qué crees tú?
No, pero yo no creo por esto. Yo creo que los Goyas, como ceremonia, atrae un poco información internacional. Después, que, hombre, está muchas veces Pedro Almodóvar por ahí, que
claro,
es bastante conocido.
Claro.
Hay autores conocidos a nivel internacional, y había actores
internacionales también, claro.
Actores, pero hay algunos directores que son muy conocidos a nivel internacional. Entonces, está claro que atrae, es una zona de mucha producción cinematográfica, entonces interesa. Y no sé por qué, pero hay otros premios, estuvimos en Los Feroces, y
sí.
Que también son importantes, pero no tanto,
claro.
De momento por lo menos.
Sí, sí, los Forqué, sí, un montón de ellos.
Hay mogollón, sí.
Pascal, ¿y luego cómo fue la fiesta? Supongo que pues, tendríais un subidón de cuidado.
Sí, es que primero estuvimos muy ocupados a hacer las fotos oficiales después de la gala que vos... Todo en el submundo mediático que hay detrás de la cortina.
Sí, sí.
Que vamos, que sabes, cuando sales del escenario por la puerta, te atrapan ahí en el fotocall, las televisiones, la radio, no sé qué, todo a una velocidad extrema.
El circuito.
El circuito parece una terapia mediática. Y después hay una foto de todos los Goyas y todo esto. Al final salimos y la fiesta ya estaba bastante avanzada.
Ah, claro, cuando llegaste, claro.
Y después entramos en la fiesta de Andilla, también estaba la ETV que nos pilló por ahí para en directo.
Para seguir trabajando.
Sí, sí, al final yo me fui a dormir no muy tarde, eran las 4:30. Tarde, pero casi sin comer, tenía un hambre.
Mira, eso dicen mucho de las fiestas de entregas de todos los premios cinematográficos. Que como no te vayas comido, lo pasas fatal.
Es que pues es verdad. Pero lo que pasa es que antes no te entra la comida porque estás un poco nervioso.
Claro.
Y acabas a las 4 de la mañana con el minibar que no hay nada. Una botella de agua. Y, bueno.
O sea, que mucho glamour y mucha historia.
Mucho glamour, pero pierdes kilos también, ¿no?
Pero ya has recuperado sueño esta noche. ¿Ya has podido dormir bien?
Sí, he dormido bien, ningún problema.
Y esto te trastorna mucho a la hora de trabajar, quiero decir, porque ahora, claro, Pascal Gaña ya es un compositor conocido, tú lo acabas de decir, ya este no es tu primer gran premio, ha habido muchísimos premios más. Yo no sé si eso afecta mucho a la capacidad creativa, si
no.
Distorsiona un poco la vida, ¿no?
No a mi edad. esto si tienes 20 años o 25, quizás te puede trastornar un poco, pero... ¿Qué te voy a decir? Me han preguntado mucho, ¿te va a cambiar la vida? Pues yo creo que no, vamos. Te da un poco más de visibilidad, un poco más de gente que no te conocía, que se interesan más.
Hombre, pero tú ya eras muy conocido en el mundillo del cine, ¿no?
A mí me conocen, claro. Creo que en el cine español, el cine vasco, incluso el catalán, me conocen un poco.
Por eso has hecho...
Ya está. Hombre, quizás interesan gente que todavía no se había interesado, puede ser que sí, pero... No creo que me va a cambiar, pero me gustaría que me cambie la vida, pero no sé en qué.
Ya, un poco mejor, siempre un poco mejor.
Un poco mejor, pero no, más visibilidad y...
Hombre, y vamos a ver, aquí hay dos posturas ahora mismo, ¿no? Puedes pensar, me han dado el premio, se me va a poner el teléfono al rojo vivo de cineastas diciéndome, no, oye, hazme la música, no, o no. Puedes pensar lo que le pasó a Carra Lejalde, ¿no? Que el mismo confesó que después de ganar el primer Goya al mejor actor secundario, se pasó un año sin que nadie le llamara, porque sí, seguramente pensaban que ahora era más caro que antes.
Sí, sí, lo que le llamamos la maldición del Goya. Que también me contó esto Laia Marul,
sí,
cuando ganó,
sí,
por todos mis ojos.
Le pasó eso, ¿eh?
Sí, 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 sí. Estaba con miedo de esto y le pasó. Estuvo un año sin cine. Bueno, hacía teatro, pero no tenía cine, ninguna propuesta.
Jolín,
después del Goya.
Yo creo que es ese factor, el de este tío va a cobrar ahora muchísimo más que antes y no me llega el presupuesto, ¿no? Digo algo así.
Sí, pero es que no. Es una leyenda.
No, tú y nosotros lo sabemos, pero igual.
Sí, no.
De tal forma, tú, y volviendo al aspecto creativo, creo que tienes en cartel para estrenar unas cuantas películas, ¿no? Elementary, ¿no?
Elementary en marzo, sí, ya está acabada.
Sí, sí. ¿Alguna más tienes?
Pues estoy con series. Acabo de terminar la serie de televisión española Traición.
Ah, sí. Uh-huh.
Que es, por cierto, tu primera serie, a pesar de los muchos años que llevas.
Bueno, he hecho
películas para Guencale. Televisión, pero no series, ¿no?
Sí, había hecho unas cositas sobre la sintonía, esto para Guencale unos años.
Ah, vale,
pero,
sí.
Pero sin sí, más que la sintonía, no, ¿eh? Uh-huh. Esto es mi primera serie y ahora voy a hacer otra, alguna que se llama Presunto Culpable, que se roda en Mundaka, para Antena
3. Sí, 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 ya hemos visto los reportajes, serie. Sí, sí.
Estoy entrando...
¿Y esto te quita mucho tiempo para tus otras actividades creativas?
Sí. No.
Porque, por ejemplo, todo el campo que tú tratas de música contemporánea, de creación, eso queda un poco aparcado, ¿no?
No, es que yo no tenía mucha experiencia y he visto que cuando haces esto te ocupa, además, serie a semana, como hemos tenido en Tradición, pero estábamos trabajando para, desde la semana, bueno, yo recibí la película el lunes, y el martes siguiente, bueno, la semana siguiente, el martes, se emitía en una semana hacer toda la música, que es casi como una pequeña película, ¿eh?
Claro, claro.
Hay como 30, 40 minutos de música, es una pequeña película en una semana, es mucho, mucho estrés.
Claro.
Mucho estrés.
Al final, una serie de televisión de 13 capítulos se convierte en 8 películas.
Es que claro, ¿no? Y es no hay tiempo, es que, no, ya he aprendido mucho, es una forma de trabajar muy diferente, que está muy bien, te aprende mucho, pero es hay que estar totalmente dependiente de esto, porque si no
Oye, Pascal, para el que no sepa, ¿cómo se hace, cómo es el proceso para componer la banda sonora, por ejemplo, de una película como Andía? ¿Los directores te dicen algo o tienes que esperar hasta que te enseñan imágenes? ¿Cómo va eso?
Yo trabajo casi siempre con imágenes porque no me gusta leer los guiones, me aburro mucho leyendo guiones y me han pillado un par de veces sin haber leído los guiones. Me dicen, no, porque esto pasa esto, y yo estaba como, sí, bueno, no sé muy bien. Es que no me gusta porque no visualizo los guiones. Uh-huh. Entonces prefiero esperar imágenes y a partir de ahí pues hablamos. Y hay mucho trabajo de hablar de lo que queremos hacer y después proponer cosas, intentar oír lo que quieren los directores y no hacer exactamente lo que quieren también.
¿Te acuerdas, de Andía, cuáles fueron las primeras imágenes que viste, las que te enseñaron?
Yo Andía yo tenía un montaje casi, me faltaban las secuencias de la nieve porque no habían rodado.
Ah, o sea que te habían pasado casi toda la película.
Sí, han esperado a tener ya un montaje ya bastante avanzado y bueno, después hubo cortes de secuencias y todo esto cambió, pero la película está bastante avanzada, la verdad. Y me propusieron algunas cosas y otras. Lo que pasa es que hemos tenido mucho tiempo con Andía, ha sido muy bueno porque hemos tenido tiempo de trabajar y trabajar con posibilidad de rehacer mucho, ¿sabes? Uh-huh. Hicimos una versión un poco rápida porque todavía estaban con lo de Cannes, del festival.
Ah, sí, a ver si se iba o no se iba.
Eso es. Y entonces hicimos una primera versión que era muy diferente, más épica, más... Y cuando Khan dijo que no, pues de repente teníamos 3 o 4 meses más y replanteamos toda la banda sonora hablando, ellos lo veían de otra forma, yo también estaba de acuerdo y lo empecé otra vez desde cero casi. Uh-huh. Y bueno, esto está bien porque te permite afinar un poco lo que realmente, hasta dónde quieres ir con la música. Muchas veces en el cine la música viene al final, no hay tiempo y... Te quedas un poco frustrado porque no has tenido tiempo de ajustar todo bien, pero bueno, es así.
Ya, pero esto es un sin vivir, ¿no? No sé, ahora mismo, pues tú que tienes, yo, estás, tendrías que hacer la música de Picasso y el Guernica. ¿Has hecho algo? ¿Hay imágenes? ¿Hay? ¿Se va a hacer? ¿Carlos Saura? No se sabe.
No tengo ni idea. Pero este proyecto está parado desde 6 o 7 o 8 años.
Así. Por eso, pero tú estás apuntado, ¿no?
Estoy apuntado, pero ni siquiera sé si es verdad o no, porque han cambiado la producción. Todavía está mi nombre, pero puede cambiarlo. No tengo noticias.
Ha aparecido Banderas ahí con un flequillo un poco raro simulando a Picasso, pero sí. Creo que son unas imágenes así como de vamos a hacer una promoción para ver si lo vendemos, ¿no?
Un poco, sí. No sé muy bien, pero de todas maneras yo creo si se hace la película que no seré yo que hará la música. Porque yo venía con la otra productora. Ajá. Entonces si cambia la productora o impondrá su músico. No lo sé, es un proyecto para mí que está parado.
Uh-huh. Bueno, te has hecho mucho documental, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el documental y las películas de ficción? ¿Tienes una forma diferente de trabajar? ¿Está terminado el documental, te lo pasan y pones la música, ya no hay demasiados cambios?
Hombre, el documental es muy diferente en el sentido que te da un poco más de libertad de sincronización y de expresión. No dependes tanto de los personajes, de los diálogos. Entonces te da más libertad. Y a mí me gusta mucho por esto un poco, porque te da otro punto de vista del trabajo, ¿no? De la música. También tiene otras desventajas, que el presupuesto suele ser más bajo, hay que trabajar con medios más pequeños y no permite tanto, pero es un trabajo mentalmente muy diferente, ¿sabes? Bueno. Y si es un documental animal, de animales y todo esto, o de paisajes. A mí me encanta porque, claro, no hablan, no
tienes interferencia.
No hay que respetar los diálogos. Y esto está bien, con la música puedes aportar. Yo pondría un poco los documentales como un espectáculo de danza, ¿no? Sabes que la música es importante, puede aportar mucho.
Y tiene mayor presencia, ¿no?
Tiene mayor presencia. Para mí, por ejemplo, el Deep Blue que hizo la BBC o este tipo de cosas. Me encantaría.
Maravillosa serie.
Me encantaría hacer esto. Yo creo que sería más feliz haciendo esto que cualquier película.
Bueno, pero reconoce Pascal que luego a ti te lleva al huerto casi todo el mundo porque te llaman nuevos cineastas para hacer un corto y tú te lanzas ahí.
Sí. Bueno, es verdad.
Sí, te pillan en buen momento, ¿no? Y dice, venga, ya te lo hago, ¿no?
Es que soy un poco aventurero, siempre me gusta, y después me lío, tengo tanto a la vez que no llego, pero, pero no, es que, y aparte si puedo echar una mano, pues también, y hay proyectos que me gustan, lo veo, y dice, pues esto es interesante, si puedo echar una mano, si puedo ayudar en algo, descubrir a alguien, o no sé, es que hay que variar los placeres también, no siempre trabajo. Es que es muy aburrido si empiezas a entrar en una dinámica... como decir, de funcionario de música de cine, haciendo bandas sonoras, porque
sí, que al final
tiene que haber un poco de aventura, porque si no...
Sí, sin esa pasión que da las nuevas aventuras, pues la verdad es que te quedas un poco ahí parado. Y ese enorme trabajo, esa intensa capacidad de crear cosas, de vez en cuando, pues se reconocen con cosas como el Goya, que Pascal se ha llevado a casa, para gran solaz de su hijo.
Sí, de los hijos y de los amigos. Unos amigos me han rodado un video que estaban viendo y parecía un partido de fútbol. Saltaban, sacaban botellas de champán y gritaban para los premios, no sé qué.
No, es muy bonito.
Parecía la Real contra no sé quién.
Si no me lo creo. Pero una cosa, tú tienes un amigo nominado a los Goya y montas un fiestón para ver el espectáculo.
Es comprensible. La gente que está a tu alrededor y que te quiere, yo creo que vive más intensamente, igual que uno mismo, el premio, ¿no? No sé.
Sí, bueno, es que la verdad, cuando estás dentro, aparte que esto es muy bonito visto desde fuera, pero cuando hemos estado desde las 6 hasta la 1 de la mañana, entre esto y no sé qué, con un poco de nervios también de la ceremonia y intentar quedar bien, ¿no? Que no sabes, andar con cuidado con todo, pues que está todo filmado, hay que controlarse un poco.
Que luego te lo sacan en cualquier sitio y te conviertes en un meme.
Eso es, y si no hay algunos, he dicho, cuidado, es que estáis viviendo esto, son las 6 y tenemos que aguantar hasta la 1 de la mañana.
Bueno, en todo caso, Está mal que lo digamos porque está aquí, estás aquí presente y va a parecer que es peloteo, pero es que la música es tan hermosa, la música que has compuesto para Andía, que no nos extraña nada que todo el mundo se haya quedado rendido a ella. Pascal Gagne, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que te agradecemos mucho.
Y más porque estás cansado, lo sabemos.
No, estoy bien.
Pues nada, hasta la próxima y nada, cuando lleguen más premios y más composiciones y más cosas, pues volveremos a contar.
Seguro, y encantados. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Pascal,
a
ver.